La COVID nos ha metido de lleno en una nueva realidad en la que la tecnología se ha implantado en nuestras vidas como nunca antes lo había hecho. Ahora teletrabajamos, nuestros hijos han terminado el curso online y en el confinamiento nuestros padres y abuelos se han convertido en usuarios habituales de las videollamadas. La inteligencia artificial también ha llamado a nuestra puerta de forma muy sencilla. Y lo ha hecho, por ejemplo, a través de chatbots, es decir, a través de asistentes de voz, que responden a dudas sobre la enfermedad e indican qué hacer en función de los síntomas. De hecho, utilizamos inteligencia artificial desde hace tiempo. Cuando usas una aplicación de mapas y le pides la mejor ruta para recorrer un trayecto, o cuando le preguntas algo a Siri de Apple o a Alexa de Amazon, estás aprovechando las posibilidades que los algoritmos de inteligencia artificial ofrecen para facilitarnos cosas, tareas, servicios. Ahora me gustaría que desterraras de tu cabeza cualquier imagen de ciencia ficción con robots apocalípticos dispuestos a dominar el mundo. Y me gustaría que pensaras mucho más en programas de software que nos ayudan en la detección temprana de epidemias, en el diagnóstico rápido de los casos y en el desarrollo de tratamientos y vacunas. Hola, soy Yolanda Colías y hoy en este episodio de Todo es Agua, el podcast de la Fundación Aquae, vamos a hablar del papel que está jugando la inteligencia artificial en la lucha contra la COVID. Nos referimos a inteligencia artificial cuando una máquina es capaz de resolver un problema sin decirle exactamente las instrucciones que debe seguir. De ahí que el llamado aprendizaje automático sea una de sus ramas centrales. Para ello, estas tecnologías gestionan inmensos volúmenes de datos, de donde extraen patrones a partir de los cuales son capaces de predecir o mostrar conclusiones en un tiempo récord. Precisamente estos algoritmos de aprendizaje automático fueron los primeros que destaparon al coronavirus. El 31 de diciembre del año pasado, la startup canadiense Blue Dot, especializada en rastrear y anticipar la propagación de enfermedades infecciosas con este tipo de software, avisó a sus clientes, entre los que se encuentran instituciones del sector de la salud, del foco de infección en Wuhan y predijo su propagación. Amparo Alonso Betanzos es catedrática de computación de la Universidad de A Coruña y presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Amparo, ¿cómo consiguió Blue Dot detectar el brote?
Bueno, en este caso la herramienta que tiene esta startup lo que hace es consultar un número bastante grande de fuentes de información, más de 100.000, en tiempo casi real. Estas fuentes de información, la mayoría son escritas e incluso maneja varios idiomas diferentes, más de 60, para intentar rastrear, encontrar, por una parte, eventos extraños o anómalos de alguna enfermedad rara o curiosa que pueda aparecer. Y fue así como encontró el brote en Wuhan, pero también detecta brotes de más de 150 patógenos, toxinas, síndromes, etcétera, que tienen en sus bases de datos. Además de detectar el brote, ellos también fueron capaces de predecir perfectamente la dispersión de la enfermedad, no solamente de forma local, es decir, a qué ciudades después de Wuhan se iba a extender y en qué medida, sino también global. Y para eso lo que hacen es utilizar datos agregados de billones de vuelos que salen de Wuhan, van a otras ciudades y cómo se van comunicando unos con otros, datos también de agregados de movilidad de móviles y, por tanto, conectados con el flujo de pasajeros de las aerolíneas.
Esta no ha sido la primera vez que se ha podido predecir epidemias gracias a la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿En qué caso se ha utilizado?
La tecnología de inteligencia artificial puede ayudar en este proceso y ya hace unos cuantos años que se empezaron a utilizar. Hay algunas, vamos a decir, intentos previos, algunos con más éxito y otros con menos. Uno de los primeros lo hizo Google, quizás la recordemos alguno de nosotros, que desarrolló, yo creo que ya fue sobre el 2007, 2008, aplicaciones que iban enfocadas a detectar y predecir la expansión del virus de la gripe y el dengue. Aunque en el caso del dengue parece que la aplicación sí que contribuía un poco a complementar los sistemas de vigilancia tradicionales, pues los abandonaron porque la aplicación se basaba en la frecuencia de las búsquedas en la web de términos y se veía que tenían tendencia a sobreestimar mucho. Después, más tarde, hay otros trabajos como el de la empresa telefónica que dirigió una conocida investigadora en inteligencia artificial, Nuria Oliver, que analizaba con inteligencia artificial y con big data, utilizando datos anonimizados y agregados de telefonía móvil, pues lo que hizo fue estudiar el impacto de las medidas que utilizó el gobierno de México para frenar la pandemia de la gripe A. Y si volvemos de nuevo a esta empresa, a Blue Dot, esta misma empresa ya predijo el virus Zika en Florida. Creo que fue sobre el 2016, antes de que se anunciase. Es decir, que sí que la inteligencia artificial es muy útil para predecir este tipo de epidemias y que también es importante que tengamos en cuenta que necesitamos procesos de madurez.
En este momento estás coordinando el desarrollo de un modelo computacional para modelar medidas efectivas ante futuras oleadas del coronavirus o de cualquier epidemia. En concreto, ¿qué estáis analizando?
En nuestro caso, lo que utilizamos es una tecnología de inteligencia artificial que son los modelos basados en agentes inteligentes. ¿Qué hacen estos modelos? Pues nos permiten simular acciones e interacciones entre agentes, que en nuestro caso puede ser una persona o bien un colectivo de personas, por ejemplo, o una organización, por ejemplo, un ayuntamiento, ¿no? Y esas personas se relacionan en un entorno que puede ser una organización, una ciudad, un país. Y lo que queremos es ver, modelando cada una de esas personas, utilizando normalmente cuestionarios que diseminamos a la población por Internet, pues ver qué efectos produce las relaciones entre esas personas, cómo se relacionan con los demás, qué manera tienen de pensar y actuar ante las normas, por ejemplo, pues ver cómo todo eso va afectando al sistema. Es decir, que lo que intentaríamos sería modelar el comportamiento real de las personas y de la interacción de estas personas con los demás. En nuestro caso, adaptamos ese modelo de agentes para modelar la expansión de un virus y para eso hemos tenido que incluir un modelo epidemiológico, ¿no? Y con esto poder diseñar un conjunto de políticas que tú puedes simular, tanto las políticas españolas como las que hemos visto que se han implementado en otros países, y ver qué medidas son más efectivas.
La inteligencia artificial está permitiendo analizar imágenes de radiodiagnóstico y detectar a gran velocidad y con un alto índice de fiabilidad si un paciente tiene signos de coronavirus. También está implicada en la carrera para encontrar medicamentos que traten la enfermedad gracias al deep learning o aprendizaje profundo. Explícanos, Amparo, ¿en qué consiste esta tecnología?
Las redes profundas es un modelo relativamente nuevo de aprendizaje, porque en realidad se basa en un modelo antiguo, o bastante antiguo, de principios de la disciplina de inteligencia artificial que se llamaban redes neuronales. Son un modelo que lo que hace es utilizar un mecanismo matemático bastante sofisticado para darnos una respuesta a un problema, ¿no? Lo que pasa es que esta es una tecnología muy disruptiva porque lo que nos permite son obtener resultados de gran precisión. Para que lo podamos entender con un ejemplo, usando este modelo se consiguió que en una competición científica de reconocimiento visual a gran escala, es decir, cómo una máquina reconoce objetos en una fotografía o en un vídeo, la máquina fuese capaz de bajar el error por debajo del error humano. El error humano está en un 5%. Al principio las máquinas cometían errores mucho mayores y de repente utilizando redes profundas pues hemos bajado el error al 3%, ¿no? Eso significa que hemos tenido unos avances muy grandes en áreas de visión artificial, pero no solamente en eso, sino también en reconocimiento de lenguaje natural, generación de lenguaje natural, reconocimiento de patrones, es decir, son algoritmos que son capaces de inspeccionar grandes cantidades de datos para poder derivar patrones que son comunes a todos esos datos, ¿no? Hacer descubrimiento también científico, y por eso nos ayudan a la hora de buscar posibles candidatos a vacunas o a tratamientos. Lo que intentan ver es cómo interaccionan esos fármacos con el virus para descubrir cuál es el modelo. Es una simulación de que realmente nos da una mejor un mejor resultado para combatir ese virus. Entonces va combinando distintas moléculas, distintos tratamientos y ver simulando cómo reacciona el cuerpo al virus. Todo esto es muy nuevo porque el virus, bueno, pues apenas lo conocemos.
¿Nos ayudará a encontrar la vacuna?
A grandes rasgos sí que se estaba utilizando Deep Learning para descubrir vacunas, y sé que este año, por ejemplo, se utilizó para modificar la vacuna de la gripe, y que fue la que mejores resultados dio. Es decir, todos los años la gripe que tenemos pues es un virus ligeramente diferente, y todos los años hay que modificar la vacuna. Y entonces el Deep Learning se utilizó para predecir cómo iba a cambiar ese virus y qué variación en la vacuna era más adecuada, y los resultados fueron muy buenos. Entonces fue una de las primeras veces que una vacuna se diseñó utilizando inteligencia artificial.
A pesar de estos avances, desde Naciones Unidas se ha señalado que estas herramientas están siendo muy útiles, pero que aún les queda camino por recorrer en la lucha contra el coronavirus. ¿Cuáles son sus limitaciones?
Es cierto que hemos avanzado muchísimo, que tenemos sistemas que son capaces de ayudarnos en muchos campos, pero un poco cuanto más avanzas, pasa como con la linterna: cuanto más amplia es el haz de luz, más puntos en común tienes con la oscuridad. Entonces hay muchos temas que podemos mejorar, entre ellos pues el tema del seguimiento temporal de la enfermedad, de las evoluciones. El tratamiento temporal en inteligencia artificial no es sencillo. Hay otros temas que tienen que ver con los datos, y lo hemos visto durante del COVID, ¿no? Estábamos usando diferentes maneras de medir qué significaba que alguien había fallecido o no por el COVID, si se le hacía el test o no, si fallecía fuera del hospital o no. Los datos eran muy heterogéneos entre comunidades autónomas, ni siquiera medíamos de la misma forma dentro de nuestro país, mucho menos ya entre los distintos países europeos. Entonces, hacer comparativas es muy difícil, porque estamos juntando peras con manzanas, como nos decían en el colegio, ¿no? Necesitamos mucha más digitalización, algo en lo que creíamos que habíamos avanzado muchísimo, y yo creo que esta pandemia se ha encargado de ponernos un poco en nuestro sitio, decir sí, hemos avanzado, pero nos queda mucho, ¿no?
Por el momento, la inteligencia artificial ha permitido a los científicos que avancen extraordinariamente en el conocimiento del comportamiento de las proteínas que forman un virus tan nuevo como este. Además, se ha aplicado en drones para suministros y en robots que realizan tareas hospitalarias de desinfección. También se han desarrollado modelos de inteligencia artificial para intentar predecir, por ejemplo, la necesidad de recursos, UCIs, respiradores. La inteligencia artificial está presente en chatbots y aplicaciones de autodiagnóstico, pero también en las aplicaciones de rastreo de posibles contactos para detectar a las personas que han estado próximas a un usuario contagiado. Un punto crítico en el uso de este tipo de aplicaciones es el que se refiere a la privacidad de los datos personales. En Europa, donde la protección de datos es un derecho fundamental, las soluciones que se están proponiendo en algunos países son de descarga voluntaria y recogen los datos de manera anónima y agregada, es decir, de tal forma que no puede identificarse a quien generó los datos. La Unión Europea ha recomendado que estas aplicaciones cumplan con la normativa de protección de datos y de la intimidad, y que además de voluntarias, sean de carácter temporal y estén aprobadas por las autoridades de salud pública. En este contexto, la tecnología digital de cadena de bloques o blockchain también está dando una respuesta a esta cuestión. Juan Luis Gozalo es director de operaciones y desarrollo de Alastria, asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía digital mediante el desarrollo de blockchain. Juan Luis, explícanos, ¿cómo puede esta tecnología ayudar a preservar la privacidad de las personas en las aplicaciones de rastreo de posibles casos?
Va unido a un concepto que está unido a blockchain, que es la propia criptografía. Cuando decimos que una persona comparte información, desde el punto de vista técnico es lo que nosotros llamamos credenciales. Existe un caso de uso muy potente sobre blockchain, que es la identidad digital soberana, en la que es el individuo el dueño de los datos. Y es el individuo el que comparte y decide qué comparte y cuánto tiempo comparte. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a compartir este dato de dónde he estado, para que estas aplicaciones funcionen y la gente alrededor pueda saberlo, no necesitan saber con nombre y apellido quién soy yo. Solamente necesitan saber que una persona que estuvo infectada ha estado en tal sitio y que yo puedo haber estado en ese sitio. No necesitan saber que Juan Luis Gonzalo estuvo en ese sitio. Solamente necesitan saber que una persona anónima estuvo en ese sitio. Entonces, para poder ser avisado, ¿vale? Otra cosa es que, por la razón que sea, queramos ir ya un poco a, oye, pues si sé que Juan Luis estuvo en este sitio, vamos a contactar con Juan Luis para que se venga al hospital rápidamente y darle tratamiento. Pero eso solamente sería si Juan Luis decide compartir su dato para decir: quiero que en caso de que me detecten, me llamen. Bueno, pues blockchain, como asegura esa criptografía de los datos y esta anonimidad, en el sentido de que los datos me pertenecen y yo no quiero compartirlos y por tanto no se comparten, pues es algo voluntario.
El blockchain también se está utilizando para garantizar la fiabilidad de la información que se comparte entre la comunidad científica y el correcto seguimiento de la pandemia a través de plataformas de datos basados en esta tecnología. ¿No es así?
Claro, efectivamente. Una de las cosas que blockchain puede hacer es precisamente todo estos casos de uso relacionados con certificaciones académicas, por ejemplo, para evitar fraudes, o notarificar pruebas o publicaciones, incluso patentes, para que quede ese registro. Blockchain se necesita cuando hay un tercero en disputa, ¿no? Cuando tú y yo estamos haciendo un contrato en el mundo físico, hoy en día pues llamamos a un notario, ¿no? Que da fe de que el papel que estamos firmando tú y yo es verdadero, y él se queda una copia para que, en caso de que en el futuro tengamos una disputa, un desarreglo entre nosotros, poder ir a ese tercero, a ese notario, que saca su copia y me da la razón a mí o a ti, porque uno de los dos seguro que no coincide con la copia que tiene él. Eso es lo que blockchain hace de una manera automática, ¿no? Entonces, en este caso, fijaros la potencia que tiene cuando grabamos los datos que salen de un laboratorio, sobre una prueba realizada o sobre un muestreo estadístico que se ha realizado, quedan registrados en el blockchain, de manera que cualquiera podría accederlos en el futuro para comprobar si alguien, si esos datos son verdaderos o alguien los ha manipulado, ¿no? Si nadie los ha podido manipular porque coinciden con el mismo registro que está grabado en la blockchain, pues podemos ganar en mucha más fiabilidad y en mucha más confiabilidad sobre lo que las personas están transmitiendo.
Resolver los desafíos éticos derivados del uso de las tecnologías digitales es una de las cuestiones esenciales a abordar. La UNESCO, organización que ha subrayado el papel fundamental que estas herramientas pueden desempeñar en la lucha contra las pandemias, trabaja desde marzo en la redacción de la primera recomendación mundial sobre ética en la inteligencia artificial, con el fin de que se respeten los derechos humanos y se equilibren la privacidad con la protección de la salud. Esta recomendación será el primer instrumento normativo mundial sobre esta cuestión y está previsto que se apruebe en noviembre de 2021. Hasta aquí este episodio del podcast de la Fundación Aquae. Volvemos en 2 semanas. Gracias por escuchar y recuerda, todo es agua.